desde Cuba deben abstenerse del uso ilegal de la fuerza y de reprimir las protestas. En su lugar, dijo el relator de la ONU, las autoridades cubanas deben facilitar las manifestaciones conforme al protocolo modelo para las fuerzas del orden. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo adscrito a la OEA, pidió a Cuba que respete el derecho a la libre manifestación. En un comunicado de prensa indicó que ante las protestas sociales iniciadas el 17M debido a la escasez de alimentos y la falta de electricidad, le exhorta al Estado cubano a respetar el derecho a la libre manifestación y abstenerse del uso de la fuerza. Pedro Baca, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que ha recibido con preocupación los reportes sobre la detención del periodista Osniel Carmona Breijo. Las autoridades cubanas deben garantizar su vida e integridad, así como informar las condiciones en las que se encuentra, declaró el jurista. Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio dijo que la causa de todos los problemas en Cuba es el marxismo porque es una doctrina que siempre produce hambre, pobreza y sufrimiento. Rubio divulgó este mensaje en la red social X bajo las etiquetas numeral SOS Cuba y numeral Patria y Cambio.
La crisis que enfrenta el pueblo cubano es el mismo de siempre, que el marxismo no funciona, es un desastre. No tiene nada que ver con el embargo de Estados Unidos, no hay un embargo contra la comida. De ello, con más de 300 millones de dólares de alimentos fueron exportados hacia Cuba el año pasado. Así que eso no es la causa. La causa es que los líderes del régimen son incompetentes y que el marxismo siempre resulta en lo mismo, la hambre, la pobreza y el sufrimiento.
En declaraciones anteriores, el senador Marco Rubio afirmó que desde Santiago de Cuba, El Cobre, Bayamo, Santa Marta y otras ciudades cubanas, el mensaje es claro: no más dictadura. Mientras, Santiago Abascal, diputado español y presidente del partido político Vox, envió un mensaje de apoyo al pueblo de Cuba en el contexto de las históricas protestas de los últimos días.
Una vez más, quiero mandar mi apoyo al pueblo cubano, que se moviliza masivamente contra la tiranía comunista, que no solo le ha arrebatado la libertad, sino que le ha arrebatado el pan. Hoy los cubanos no tienen que llevarse a la boca, no tienen ninguna manera de ser libres. No pueden utilizar la energía por la grave crisis energética causada por las políticas comunistas. Y todo ello con la complicidad de demasiadas instituciones, de demasiados organismos internacionales que han mirado para otro lado, de demasiados políticos en parlamentos nacionales o parlamentos como el europeo, donde hay una gravísima complicidad con la tiranía castrista de Cuba. Una vez más, queremos estar junto al pueblo y contra los tiranos. ¡Viva Cuba libre!
Y en otra información, el cubano de a pie que no recibe remesas desde el extranjero y gana su salario en pesos nacionales, poco puede adquirir con su sueldo. El periodista independiente cubano Adrián Martínez tiene las declaraciones de algunos habitantes sobre esta situación.
En Cuba, la relación salario-precio cae cada vez más profundo en un abismo sin fin. El tema está presente en el día a día de los trabajadores, quienes en la mayoría de las ocasiones sustraen productos y medios de sus empresas para sobrevivir.
Los precios están altísimos, por supuesto. Aquí es sabido que cualquier trabajador no va a tener acceso a eso. Va a poder tener acceso a personas que tengan un negocio, esas cosas así, así que lo que tiene que ver con salario y precio obviamente no da. La situación está bien difícil.
Me paso el mes entero trabajando y lo que yo recibo o percibo para mi sustento, el mío, el de mis hijos, no me alcanza ni para comprar lo necesario, lo vital. ¿Qué infancia van a tener mis hijos? Si mis hijos me dicen, mami, un helado, yo no tengo la solvencia económica para comprarle un helado a mis hijos.
El aumento del gasto del hogar solo es solventado por aquellos que poseen familias en el exterior, quienes con remesas atienden las necesidades básicas en el mercado negro.
Una plataforma poderosa, el mercado negro, y todo el mundo no tiene una entrada económica ni asequible a ir y comprar 2 libras de arroz. Hay personas que compran hasta media libra de arroz porque no le da, no le alcanza. Y no vamos a hablar de la carne, como decimos los cubanos, el plato fuerte.
Porque si comes con grasa, no te vistes. Si te vistes, no puedes sacar a un niño ni comprarle un chupa chupa. El niño pasa por los lugares, tenemos las tiendas. Los niños ven a los otros niños que reciben dinero del extranjero, pero el que no recibe, que es la mayoría.
El trabajo no viene en compensación, no tiene una balanza, no tiene un equilibrio con los precios de las cosas. No hay que ser científico, no hay que ser un analista, no hay que ser un económico. ni un experto en la materia para saber que esos dos factores no andan de la mano. Precio, alimento.
Y no tenemos a dónde acudir ni a dónde ir. ¿Y quién responde? No hay ni esperanza.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martí Noticias. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La visión es uno de los sentidos más vitales para la experiencia humana, pero ¿alguna vez has considerado la importancia de la visión periférica? Más allá de lo que captamos directamente frente a nosotros, la visión periférica desempeña un papel crucial en nuestra percepción del mundo que nos rodea. La visión periférica se refiere a la capacidad de percibir objetos y movimientos fuera del campo visual central, es decir, lo que vemos directamente frente a nosotros. Mientras que la visión central nos permite enfocarnos en detalles específicos, la visión periférica abarca un área más amplia alrededor de este enfoque central. Nuestros ojos están equipados con células fotosensibles llamadas fotorreceptores, que se encuentran en la retina. Estos fotorreceptores se distribuyen de manera desigual en la retina, con una mayor concentración en el área central llamada la fóvea, donde se produce la visión nítida. Sin embargo, incluso en las áreas periféricas de la retina, hay fotorreceptores que pueden captar información visual. La visión periférica se basa en gran medida en la detección de cambios en el entorno y en el movimiento. Las células especializadas en la retina periférica son sensibles al contraste y al movimiento, lo que les permite alertarnos sobre posibles peligros o cambios en nuestro entorno, incluso si no estamos directamente enfocados en ellos. Seguridad y supervivencia. La visión periférica desempeña un papel fundamental en la detección de peligros potenciales en nuestro entorno, como objetos en movimiento o cambios repentinos. Esta capacidad de alerta rápida es crucial para nuestra seguridad y supervivencia en situaciones cotidianas y en situaciones de emergencia. En actividades deportivas como el baloncesto, el fútbol o el tenis, la visión periférica es esencial para anticipar los movimientos de los oponentes y tomar decisiones rápidas en el campo de juego. Los atletas entrenan para mejorar su conciencia periférica y su capacidad para percibir este entorno que los rodea. Conduciendo un automóvil, la visión periférica nos permite estar atentos a los vehículos en los carriles adyacentes, peatones cruzando la calle y señales de tráfico, contribuyendo así a una conducción más segura y consciente. La visión periférica a menudo pasa por alto, pero juega un papel crucial en nuestra percepción y la comprensión del mundo que nos rodea. Desde nuestra seguridad cotidiana hasta nuestras habilidades deportivas y nuestra capacidad para conducir de manera segura, dependemos en gran medida de esta capacidad visual. Entender la importancia de la visión periférica nos permite apreciar mejor la complejidad y la eficacia del sistema visual humano.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar, y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital. Hang up the phone. Ran out of words to say. There's a stranger on the other line. And what's the cost? Whoever lost the most can see the sinking ship capsized. Hey, what you say, what you say, what you say to me?
All we ever did was argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new side, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new side, I need a new side, I need a new side, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new side, I need a new side, I need a new side, 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 side. The chance was blown, now it's my time.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas y con ella ha surgido un concepto que captura la imaginación y despierta tanto esperanza como temor: la superinteligencia. Pero, ¿qué significa realmente este término y qué implicaciones tiene para el futuro de la humanidad? La superinteligencia se refiere a un nivel de inteligencia artificial que supera con creces la capacidad intelectual de los seres humanos en todas las áreas cognitivas. Se trata de sistemas capaces de realizar tareas con un nivel de eficacia y precisión que está más allá de nuestra comprensión actual. Esto incluye la capacidad de aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones de una manera que sobrepasa las capacidades humanas. Existen dos tipos principales de superinteligencia: la superinteligencia estrecha y la superinteligencia general. La primera se refiere a sistemas de inteligencia artificial altamente especializados que sobresalen en una tarea específica, como el reconocimiento de voz o la conducción autónoma. Por otro lado, la superinteligencia general se refiere a sistemas de inteligencia artificial que poseen un nivel de inteligencia comparable o superior al de los seres humanos en todas las áreas cognitivas. Si bien la idea de la superinteligencia plantea emocionantes posibilidades en campos como la medicina, la investigación científica y la resolución de problemas globales, también plantea una serie de problemas y consideraciones éticas. Entre ellos, se incluyen preocupaciones sobre el control y la seguridad de sistemas superinteligentes, así como el impacto en el empleo y la distribución de la riqueza en una sociedad impulsada por la inteligencia artificial. La superinteligencia representa, por tanto, un hito significativo en el desarrollo de la inteligencia artificial y tiene el potencial de transformar radicalmente nuestras vidas en formas que aún no podemos imaginar completamente. Si bien hay incertidumbre y debate en torno a sus implicaciones, es crucial abordar estos temas de manera ética y responsable a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más dominado por la inteligencia artificial. La comprensión de la superinteligencia y su impacto potencial es esencial para dar forma a un mundo donde la tecnología beneficie a toda la humanidad.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Tecno Flashback.
Un día como hoy, en la ciencia y la tecnología.
Tecno Flashback.
En Tecno Flashback te contamos que este 20 de marzo, pero de 1996, Infogear registra la marca iPhone para los Estados Unidos de América. La marca abarca hardware y software para proporcionar una comunicación telefónica integrada con redes mundiales de información computarizados. Ese mismo año, Infogear lanza un teléfono con un navegador web integrado con marca iPhone. En junio de 2000, Cisco Systems adquirió a Infogear, incluyendo la marca registrada iPhone. El 9 de enero de 2007, Steve Jobs anuncia el iPhone de Apple, lanzado el 29 de junio de 2007. El 10 de enero de ese mismo año, Cisco anunció una demanda contra Apple por la infracción de la marca registrada iPhone. Y el 20 de febrero de ese mismo año, Apple y Cisco anuncian que estaban de acuerdo en que ambas empresas usen el nombre iPhone a cambio de la exploración de la interoperabilidad entre seguridad, el consumidor y los productos de comunicaciones del negocio. También el 20 de marzo del 2005, Yahoo compra a Flickr y Ludicorp. A partir de este momento, Yahoo abandona su servicio Yahoo Fotos y centró sus recursos en Flickr. En enero del 2007, Flickr anunció a los titulares de cuentas anteriores a la compra de Yahoo que deberían asociar su cuenta con un ID de Yahoo para poder continuar utilizando este servicio. Más tarde, en el verano de 2007, Yahoo anuncia que todas las fotos del servicio Yahoo Fotos serían borradas, permitiendo a los usuarios del servicio optar entre migrar sus fotos hacia Flickr o perder sus imágenes. Yahoo Fotos se cerró definitivamente el 18 de octubre de
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Unos ingenieros han inventado una pegatina ultrasónica capaz de vigilar la rigidez de los órganos en el interior del cuerpo. La pegatina, del tamaño de un sello de correos, puede llevarse adherida sobre la piel y está diseñada para detectar en los órganos ciertas señales delatadoras de algunas enfermedades, como insuficiencia hepática y renal, así como la progresión de tumores sólidos. El equipo que ha creado y probado esta pegatina está encabezado por Xiaoxuan Liu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. El sensor presente en la pegatina puede enviar ondas sonoras a través de la piel hacia el interior del cuerpo. Allí adentro, las ondas ultrasónicas se reflejan en los órganos internos y regresan a la pegatina. El patrón de las ondas reflejadas puede leerse como una firma de la rigidez de los órganos que la pegatina puede medir y rastrear. Cuando algunos órganos sufren enfermedades, pueden aumentar su rigidez con el paso del tiempo, tal como argumenta Xuanji Xiao del MIT y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Con esta pegatina puesta, es posible monitorizar continuamente la rigidez de los órganos de las personas durante 48 horas y detectar cambios sutiles que podrían señalar la aparición inminente de dolencias de órganos internos. En unos experimentos preliminares, los investigadores descubrieron que la pegatina con sensor puede detectar signos precoces de insuficiencia hepática aguda en ratas. Los ingenieros están trabajando para adaptar el diseño de la pegatina para su uso en humanos. Xiaoxuan Liu y sus colegas exponen los detalles técnicos de su sensor adhesivo en la revista académica Science Advances.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Baby looks so cool right now. I'm finally at your house. Wanna put the record player on, play all our favorite songs. I think you're so different from the rest, and I like the way you like to dress. Baby, you're the best, 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 best. Like the tattoos on your chest. For life. You like the way I do my hair from a different century. We're always matching with our fits, so I know you're made for me. I wanna hold your hand at every show, making sure that everybody knows.
Al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por